queridas hermanas, he leído estos tres versículos del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, en que se nos narra la aparición de las lenguas de fuego. Estamos en este retiro sobre el Espíritu Santo, que acabamos de celebrar su venida hace poquito. Y el Espíritu Santo, pues, es muy práctico, es una cosa muy práctica para la vida. Y entonces voy a hablar algo de esto. El otro día alguna hermana por aquí me dijo: padre, ¿pero usted no podría traernos alguna chica? ¿Alguna vocación nueva? Pues un poco de esto quiero hablar hoy. La gran pregunta en este momento es: ¿por qué no podemos nosotros influir casi para nada en los jóvenes? Parece que España, y no solo España, pero bueno, como estamos aquí, España, digamos, tiene una generación de jóvenes totalmente ajena a los planteamientos religiosos que hemos tenido en las dos generaciones anteriores, o tres, o cuatro, o veinte generaciones anteriores. Yo cuando predico me veo imposibilitado totalmente de llegar a las personas jóvenes. Totalmente imposibilitado. Y alguna de vosotras me diréis: padre, es que hay que ser más joven, claro. Usted es mayor y usted hace y dice cosas de... Si fueran más jóvenes... No. Hoy, en el terreno de la predicación y de la influencia religiosa en los jóvenes, no llega prácticamente nadie. ¿Y por qué? Por la razón que sea, la cultura española actual es una cultura prácticamente atea, o con otras palabras, pagana. Hay un paganismo. Un 5% de jóvenes, un 5%, eso no es nada, va a la iglesia los domingos. Y hasta llegar a un 20%, alguna vez pisan en la iglesia, otros, en funerales o en alguna cosa de esta. Pero que suelen estar allí como gallina en corral ajeno, porque se ve que no entienden nada. Es otro mundo. Entonces, en este momento, no se trata de convencer a alguien, ni para que se haga religioso, ni para que crea. El Señor nos lo ha puesto muy difícil, y nos lo pone muy difícil de tal forma que no es... pesimista lo que estoy diciendo, porque para mí esto no es una cosa mala, es una cosa de profunda purificación en nuestra forma de predicar, en nuestra forma de ser cristianos y en nuestra forma de ser religiosos. Y el Señor está haciendo una purificación, y nos está haciendo una purificación muy grande. ¡Qué impotencia! Porque si fuera cuestión de argumentos, si fuera cuestión de imágenes, si fuera cuestión de meterse en su cultura, si fuera cuestión de... No, es como San Pablo, como en tiempo de San Pablo. No se trata ya de convencer a nadie, sino que se necesita quebrantar. Es un quebrantamiento de corazones el que hoy es necesario, de tal forma que solo lenguas de fuego, solo un Pentecostés, solo unas lenguas de fuego pueden hacer que un hombre, una mujer, un chico, una chica, paganos, como soy hoy día en España, gran parte de ellos, puedan ser quebrantados y convertidos de nuevo al Señor. Por eso, pues, ¿y qué podemos hacer? ¿Y qué podemos hacer? Porque es muy importante esto, muy importante. El Señor es el que lo tiene que hacer, es evidente, pero a ver si podemos nosotros de alguna forma facilitarle la tarea con nuestra forma de acoger las cosas y de... Pues porque hoy día, pues, la vida religiosa está semi-muriendo aquí en España y en Italia, en Francia, en estos países latinos. ¿Pero qué pasa? ¿Que nosotros somos peores que nuestros mayores? No, no somos peores, ni nos portamos peor, ni somos más pecadores, ni nada de esto. Pero nos ha tocado vivir el agotamiento de una época, el agotamiento de una forma de vivir la religión, el agotamiento de una predicación de buenas obras y de moral y de comportamiento y de mandamientos que lo único que ha producido es expulsar a la gente de la iglesia. Hemos presentado un Dios con unas exigencias raras, rarísimas, que eran más bien seculares, morales, culturales, pero no nosotros. Estoy hablando de hace cinco siglos, por lo menos. Y entonces nos ha tocado precisamente a nosotros. Es una pobreza tremenda. Porque qué bonito sería este convento con todas vosotras y otras dos o tres generaciones intermedias, ¿verdad? Y unas cuantas chicas jóvenes de estas que hay ahora, alocadas, corriendo por los claustros y riñéndolas porque las tendrías que reñir, pero con vocación y con Jesucristo dentro. Pues no, a nosotros nos ha tocado la enorme pobreza de vivir una situación que no la hemos creado nosotros, que nos viene dada, que nos viene heredada y que por lo tanto no tiene que apesadumbrarnos hasta el punto de decir somos malos, somos indignos, hemos llevado la vida religiosa a la muerte. Pues no, mire usted, no. No, no, no. Yo no me creo así, ni creo que ninguna de vosotras os creáis así. Pero nos ha tocado, porque la historia la lleva Jesucristo, es el juez de la historia la lleva el Señor. Y a los que le toca una cosa, les toca una cosa. La cuestión es que en este momento nosotros, en nuestra pobreza, aceptemos esta realidad pobre y le pidamos al Señor: Señor, ya que no podemos hacer nosotros nada, ya que no somos capaces de quebrantar a un joven, ya que necesitamos lenguas de fuego nuevas, ya que necesitamos un Pentecostés nuevo, una venida renovada del Espíritu Santo, ¿qué pasaría en toda la Iglesia hoy? Pues pasaría lo mismo si el propio Espíritu Santo no estuviera dentro de la Iglesia fermentando y fecundando la realidad eclesial de hoy. ¿Por qué el Papa actual dijo el día de su toma de posesión como Papa, hace 6 años, Porque dijo que la iglesia era joven y estaba viva. Si nos miran a nosotros, pues vivos sí estamos, pero jóvenes, pues no. Pero sin embargo la iglesia está joven y es viva, y está viva. Es joven y está viva. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nadie lo vencerá. Las lenguas de fuego siempre existirán. Y hoy día, sobre todo a través de los grandes movimientos, pues hay una generación espiritual, hay una fermentación espiritual muy grande en la iglesia, de tal forma que a los que le toque vivir eso, o las que el Señor les haya elegido para eso, pues se dan cuenta de que es verdad lo que dice el Papa, que la iglesia es joven y está muy viva. Pero a la vez tenemos que culturalmente España ya no es la España nuestra. A mí mi madre me decía algunas veces: ay, hijo, me gusta tanto que te hagas sacerdote, con lo bien considerados que son los sacerdotes en la sociedad. Cuando viene un sacerdote a casa, cuando viene un sacerdote al pueblo. Por aquella época los sacerdotes, pues, en los pueblos, en esos sitios, eran bien considerados. Pero actualmente, pues, si lo viera mi madre, diría: hijo, no sé para qué te metiste sacerdote. No, mi madre nunca diría eso. Porque mi madre era una mujer de fe. Y como eran una mujer de fe, fueran o fueren las que fueren las situaciones por las que yo y nosotros tengamos que pasar, pues siempre lo miraría desde Dios. Y lo miraríamos desde Dios. Entonces, ¿qué significa esto de lenguas de fuego? Significa una novedad del Espíritu que los neocatecumenales, por ejemplo, pues tienen, Kiko tiene muy desarrollado este poder de las lenguas de fuego. De hecho, vocaciones a la vida religiosa tienen muchas, bastantes. Yo he dado ejercicios en el mes de marzo a una comunidad del Cister en Sevilla, que son 19 monjas, y 12 son de los neocatecumenales, 9 de América del Sur, pero que ya llevan aquí hasta algunas hasta 12 y 13 años. Y es una comunidad, pues, realmente bien, realmente viva. Incluso yo creo que entre las dominicas hoy día de vuestra federación, de las pocas vocaciones que hay, o son extranjeras o son neocatecumenales. Entonces, pues, hay un nuevo mundo, hay una novedad. Y esta novedad y este nuevo mundo tiene que ver con esa irrupción del Espíritu el día de Pentecostés, que siempre a lo largo de los siglos será necesario volver continuamente a esas lenguas que se posaron sobre cada uno de ellos y transformaron a aquellos pobres hombres muertos de miedo en unos seres nuevos. Allí estaban los apóstoles. Allí estaban con temor, con miedo, con incertidumbre, sin saber lo que tenían que hacer, sin saber nada. Y aparecieron las lenguas de fuego, cambiaron les cambió el corazón y, sencillamente, San Pedro abrió la ventana porque había habido un ruido muy grande y se puso a hablar a la gente. Y se puso a anunciar a Jesucristo, a ese Jesucristo a quien vosotros habéis crucificado. Ese Jesucristo a quien vosotros creíais que era un malhechor y le habéis pedido a Poncio Pilato la vida y habéis gritado: crucifícale, crucifícale, porque es malo. A ese Jesucristo Dios lo resucitó. Le ha dado la razón. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor de todas las cosas, Cristo ungido y juez de la historia a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Alguna de vosotras me puede preguntar, mire padre, nosotras ya general, casi todas somos ya mayorcitas, claro, nosotras ya no podemos hacer nada. Y yo digo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Hay padres que nosotras no. Pero es que esto lo hace el Espíritu Santo. No me digáis que ahora, por ser viejos, ya no vamos a creer en el Espíritu Santo. Ya no vamos a creer que la renovación carismática en la que yo vivo, porque hay dos renovaciones carismáticas, es de mayores. Bueno, no quiero decir esto porque no es verdad. Pero vamos, que la media de edad tira para arriba. Tira para arriba. Y es chocante, porque está muy viva. Y muy viva espiritualmente. Y muy en Pentecostés. Uno dice, ¿pero cómo es posible esto? Yo para mí tengo una teoría. Yo la teoría que tengo es que Dios va a renovar la iglesia con los viejos, con las personas mayores. Y diréis, ¡ay, qué tontería! Pues no, ¿sabéis por qué? Por Abraham, 100 años tenía. Y le hizo vivir el Señor montones de años. Y con su mujer chinchándole y picándole. Dice, ¿pero cómo crees tú esas cosas que te dices el Dios tuyo? Pues yo ya tengo 90 años y ya no tengo regla desde hace 4 décadas o 5. ¿Cómo te crees que vamos a tener un hijo? Y Abraham esperando, esperando, esperando. Y figuraos en qué edad. ¿Pero qué pasó? Que salió un Abraham, padre de todos los creyentes. Y cuando tuvo el hijo, incluso fue capaz de sacrificarlo en la confianza de Dios. En el último momento el ángel libró al chico de 16 años de ser sacrificado, sabéis muy bien. Pero, en el fondo, el cristianismo no es una cosa cultural. Vale más un acto de fe como el de Abraham, sacrificando a su hijo por el que había esperado tantos años, que multitudes de personas que puedan profesar la fe de Jesucristo. ¿Por qué? Porque aunque todo ajofrín, mañana por la mañana, se levante con 40 de fiebre, incluidas vosotras, si os levantáis todas con 40 de fiebre y solo uno tiene 41 de fiebre, ese de 41 tiene más fiebre que todos los demás juntos. ¿No es verdad? Ni aunque pongas todas las fiebres de ajofrín a 40, jamás llegarán a 41. Pero el que tiene 41, tiene 41. Entonces, el cristianismo es así, es cualitativo. ¿Vale más una Virgen María que tiene más de 41? Porque esa es la inteligencia cristiana de la gracia santificante. Se parece al termómetro, se parece a la fiebre interior y espiritual. ¿Vale más una María porque tiene, pues, iba a decir, la totalidad de la gracia? Yo no sé si eso se puede decir, pero bueno, pero lo digo, porque me entendéis bien. Vale más que todos los demás juntos de miles y millones de mundos. ¿Por qué? Pues porque tiene un don de Dios excepcional. Y eso es lo que hace, sencillamente, que quememos el mundo y que demos al mundo pues esa fuerza nueva y ese poder nuevo que significa Pentecostés, que significa la palabra Pentecostés. Si no, pues, digamos, el demonio nos tienta, y el demonio nos tienta con desánimo, pero un desánimo no muy visible, pero sí real, que está ahí en el inconsciente. Somos incapaces, estamos incapacitados. Claro que sí. Claro que somos capaces, estamos incapacitados. Pero también eran incapaces los apóstoles, incluida la Virgen María que estaba allí. ¿Qué haría la Virgen María allí en medio de todos esos cagazanes, como dicen en mi pueblo, muertos de miedo? Y ella también, ¿eh? No penséis que no, que la Virgen todo lo vivió en fe. El don del Espíritu Santo para María también tuvo que ser la inteligencia de toda su vida, la inteligencia de su misterio, el tremendo misterio de la vida de María. La inteligencia del misterio de su hijo, que había resucitado, pero se necesitaba que les abriera los ojos el Espíritu Santo, que ya los tenían un poco abiertos por la resurrección, pero que les abriera los ojos para lanzarse al mundo, predicando el señorío de Jesús. Jesús es el Señor. Y ahí es donde se queman corazones, ahí es donde se quebrantan los corazones, ahí es donde empieza una realidad nueva a ser patente, poderosa. Por eso, pues, no es inútil nada, no es inútil que pensemos en esto. No es inútil predicar estas cosas por la edad que tenemos. No es inútil. No podemos dejarnos tentar por el demonio diciendo que no, que Abraham era mucho mayor. Y sería estupendo que aquí se creara un Pentecostés de tal forma que pudieran venir chicas nuevas y se encontraran con el colchón mullido. Porque si vienen chicas nuevas sin Pentecostés, es muy difícil. Porque les vamos a inyectar tradición. Y solo tradición dominicana. Pero eso no es suficiente. Tenemos que inyectarles lenguas de fuego. Tenemos que inyectarles un Jesucristo vivo. Tenemos que inyectarles algo de esto. Que nosotros no lo tenemos, que sí, ¿cómo no lo vamos a tener? Que nosotros tenemos el Espíritu Santo, que tenemos la unción. Y si el Señor no quiere que aquí suceda eso, por lo menos sucede en nuestro corazón. Por lo menos sucede en nuestro corazón. Y entonces la pobreza que estamos viviendo ahora, que es la consecuencia de muchos siglos, y nos ha tocado a nosotros, a nuestra generación, en nuestro corazón, produce un fruto maravilloso. Señor, con humildad profunda, te decimos, tú eres el rey de la historia, haz lo que quieras, y haz lo que quieras en esta casa. Y haz lo que quieras con nosotras, con el edificio y con todo. Pero Señor, te decimos que nuestro corazón está dispuesto para unas lenguas de fuego, que está dispuesto para un Pentecostés, que está dispuesto para que aquí venga un poder, un soplo de aire, porque hubo lenguas de fuego, pero también como un viento huracanado. Y el viento huracanado es el soplo del Espíritu. Estamos dispuestos. ¿Que tú no quieres? Pues no quieres. Pero lo que quiere el Señor, eso sí, segurísimo, es que tu corazón diga eso. Que tu corazón no vaya cumpliendo años en el desánimo. Que tu corazón no vaya cumpliendo años en el... Bueno, ¿nosotras qué vamos a hacer? Sí, eso se puede decir humanamente, claro, porque... Pero con el corazón vivo. Señor, si aquí no lo haces, yo estoy con la iglesia en la que estás haciendo en este momento esto. Queremos estar con esa iglesia. Queremos estar con el Pentecostés nuevo. Queremos que suceda aquello que decía Juan 23, que suceda en nuestros días las maravillas que realizaste en Pentecostés. ¿Os acordáis cuando rezábamos como preparación al concilio esta oración de Juan 23? Y sucedió a través del concilio, y sucedió a través de pues lo que está viniendo en la iglesia en este momento, que hay cosas pues fuertes, nuevas. No se está muriendo la iglesia está muy viva, está muy viva. Ya no es un régimen de cristiandad como antes, en que todo el mundo culturalmente era católico. Pues no, ahora no. Ahora es una iglesia minoritaria. Es una iglesia, pero una iglesia que alaba, una iglesia que da culto a Dios, una iglesia que profundiza en teología y en todo, y en el conocimiento de Dios, y una iglesia superviva. ¿Quién va a decirle a Dios la cantidad de gente? En eso Juan 23 era muy... Cuando algún periodista le preguntó, y una vez estuve yo muy cerca de ello, en Via Condotti, en Roma, cuando yo estaba allí, que le hicieron una entrevista el día de la Inmaculada, que pasa por aquí, por delante de nuestra casa, que le preguntaron esto: Santo Padre, la iglesia está perdiendo tanta gente, que ¿qué piensa usted? Y él respondió siempre con la fe que tenía: en la iglesia en este momento hay justamente las personas que tienen que haber, ni una más, ni una menos, justamente las personas que tienen que haber. Y es verdad. Es justamente las personas que el Señor quiere que haya. Ni una más, ni una menos. El que diga sí, eso es son frases de consolación. No. No estamos en la onda de la consolación. Estamos en la onda del quebrantamiento espiritual. Y el quebrantamiento espiritual solo le pertenece al Espíritu Santo. Eso es una frase sabia. Eso es una frase de alguien que conoce al Señor. Eso es una frase de alguien que no se arredra aunque todo el mundo esté contra Dios. Porque Dios, como dice el Salmo, echa un vistazo a la tierra, ve a los hombres y se sonríe. Por eso, pues, son frases de sabiduría, de mucha sabiduría y de paz de corazón, de paz interior. Yo no sé si vosotras la tenéis, estoy seguro que sí. Yo también la tengo, de paz interior, ante lo que sucede, ante la pérdida de fe, pero que lo tenemos en nuestras familias. Yo no sé si habrá aquí, entre vosotras, alguna familia que esté indemne de eso, de sobrinos que no creen, de nietos que no se bautizan, del otro que no. Recorre, este fantasma recorre toda Europa, por lo menos la Europa del Sur, toda Europa. Y este fantasma recorre España también. Ahora, bueno, ¿y la orden? Pues mire usted, en la orden, pues, aquí no hay vocaciones, pero en otros sitios hay muchas. Yo soy de la provincia del Rosario, de Filipinas, y aquí no tenemos a nadie, casi nadie, pero en Hong Kong, en Filipinas, en Birmania, en todos esos sitios, como nunca. Como nunca. Debe haber 20 y tantos novicios este año, debe haber, qué sé yo, los que se están formando para cantar misa en los 4 o 5 años próximos. En un congreso que estuve hace poco en Roma, congreso carismático, había un dominico carismático de la India. Y conectamos mucho, claro. Estaba emocionado con su provincia. Era una provincia que tenía 120 religiosos. Y de esos 120 religiosos, 80 estaban en formación. 80 eran estudiantes jóvenes y novicios. Claro, con ese apabulle de juventud, estaban súper vivos. Y otras provincias. Estados Unidos hay una provincia con muchísima gente, 20 y tantos novicios, San José. En Colombia hay muchísima gente, o sea. Pero no son estos argumentos. Estos son constataciones, no son argumentos de fe el creer que porque haya en otros sitios mucha gente, no, si es que no es gente, es lenguas de fuego. De lo que se trata es que haya lenguas de fuego. Porque si hay muchas vocaciones sin lenguas de fuego, terminarán por cerrarse los conventos. No es cuestión de eso, es cuestión de lenguas de fuego. Bien, pues las lenguas de fuego pueden existir en un corazón de 76, 77 años como el mío. Yo soy de 1935, de julio, así que miren ustedes lo que me falta para los 77. Soy de julio de 1935. Entonces, no puede haber en mi corazón lenguas de fuego, ahí sí, porque las estoy deseando. Pues estoy deseando esta lengua de fuego, estoy deseando este Pentecostés, estoy deseando que suceda este Pentecostés en la iglesia, estoy deseando que suceda aquí en esta comunidad este Pentecostés, lo estoy deseando. Y como lo estoy deseando, pues lo tengo. ¿Cómo vas a desear una cosa que no tienes? Mejor dicho, siempre se desea lo que no tienes. Pero como dice San Agustín, ya el deseo es el principio de la posesión. Ya el desear una cosa significa que la intuyes, te afecta, vas detrás de ella. De tal forma que el mismo San Agustín dice que la oración más importante es el deseo. Más que rezar Padre Nuestros ahí en no sé dónde, el deseo. Y el deseo siempre te acompaña. Da igual que estés lavando las camisas o haciendo las lentejas de los miércoles. El deseo no lo quema el vapor, no lo quema ningún calor, digamos, estival. No lo quema nadie. El deseo está en el corazón. Y el deseo es Espíritu Santo. Nos dice San Pablo que Él nos da el querer y el poder, las dos cosas. Porque incluso ni querer podríamos si Él no nos lo da. Mucho menos el poder. Pero ni siquiera el quererlo, el desearlo. Por eso le pedimos al Espíritu Santo como fruto de este retiro, Señor, que queramos desde el corazón, desde lo profundo del corazón, un nuevo Pentecostés para nosotros, lenguas de fuego, y que no nos arredremos de ninguna forma por nuestra situación, o personal, o comunitaria, o situación, digamos, por ejemplo, pues de salud, porque muchas veces la salud nos echa atrás. También hay padres, sí, pero dígaselo a las otras, porque es que a mí me duele una rodilla de tal forma que no me puedo salir del círculo de la rodilla. Sí, hombre, salte de la rodilla y vete al Pentecostés del Señor. que Él hará maravillas en tu corazón, y la rodilla no te va a dar mucha vida, todo lo contrario, te va a hacer que todo el día estés metida en ti y en tu rodilla. Por eso, hermanas, pues que el Señor nos bendiga y nos siga bendiciendo con palabras de ánimo, con palabras de verdad, porque el Espíritu Santo renueva la faz de la tierra y la seguirá renovando continuamente.